Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En esta pandemia que vivimos desde hace ya un año y medio largo, bastante largo, vuelven a repetirse acontecimientos que nos recuerdan demasiado a lo que ya hemos vivido. Las comunidades autónomas piden otra vez al gobierno medidas comunes para hacer frente al incremento de la incidencia. Estamos ya en 111 contagios por cada 100.000 habitantes, 40 más que hace una semana. Nada que ver con la situación que se vive en la mayoría de países europeos, donde la población se está rebelando ante restricciones más severas y confinamientos obligatorios como el que ha empezado este lunes en Austria. En España es cierto que tenemos menos contagios, pero para frenarlos ya son varias las regiones que piden el certificado COVID a las puertas de los locales de ocio nocturno, entre ellas Baleares, Galicia y Cataluña. Y hoy la noticia es que la justicia del País Vasco ha rechazado la petición del gobierno de Íñigo Urkullu para poder exigir este pasaporte. ¿Con qué argumentos, Elisa López?
Los argumentos para no autorizar en Euskadi el pasaporte COVID apuntan a que la situación con más de un 90% de la población vacunada y sin tensión en los hospitales no justifica recortar varios derechos como son el de reunión o expresión artística. Los jueces consideran que carece de proporcionalidad esta medida, incluso tachan de incongruente el planteamiento del gobierno de Urkullu, que tiene ahora 3 días para recurrir. Señalan que se excluye a los empleados de las discotecas, pubs y restaurantes donde se quería implantar y tampoco afecta a los menores de 12 años, considerados ahora el principal foco de contagio. Ha sido una sorpresa porque la Fiscalía se había mostrado a favor de este certificado. De hecho, el presidente de la sala, el polémico juez Garrido, que hasta ahora había tumbado otras restricciones, ha sido el único que ha respaldado la herramienta en su voto particular.
Navarra está a la espera también de esta decisión judicial y La Rioja ha anunciado hace solo unos minutos que se suma a las regiones que han pedido autorización a su Tribunal Superior de Justicia. Donde de momento no se lo plantean es en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y tampoco en la Comunidad de Madrid. La incertidumbre por el coronavirus y la delicada situación económica están haciendo que aumenten el descontento y las protestas en las calles de toda España. Este lunes la industria del automóvil se ha concentrado en Madrid frente al Ministerio para denunciar la complicada situación que atraviesa el sector por el incremento de los costes y también la escasez mundial de microchips. En Cádiz hay que lamentar además la muerte de un trabajador del puerto que ha fallecido cuando la moto en la que viajaba chocó con un camión parado en un piquete informativo. Es ya la séptima jornada de huelga, séptimo día de huelga consecutivo del sector del metal en esta provincia. El miércoles serán los policías nacionales los que se concentren para expresar su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por Unidas Podemos y que el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo, como ya han anunciado. Y otro colectivo que denuncia también su situación son los funcionarios de prisiones. Reclaman más efectivos y mejoras en sus condiciones laborales. Lo ha contado en Herrera en COPE Rafael Paniza, que es el secretario de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.
Creo que tenemos un trabajo de los más difíciles que se pueden desarrollar, muy penoso, muy hostil y que nos genera grandes dificultades. Durante años y durante décadas hemos sido muy olvidados por los diferentes gobiernos y al final eso ha producido un deterioro de las condiciones laborales y de la institución.
Y mucha precaución esta tarde si vas a salir y sobre todo si vas a coger el coche porque se espera la llegada de la fase más complicada del temporal de frío y nieve que está empezando a afectar ya al norte de la península con 14 puertos de la red secundaria afectados a esta hora en Asturias. A partir de las 6 de la tarde, las alertas afectarán sobre todo a la cordillera ibérica. Además, en unos minutos hablaremos del famoso Black Friday. 4 de cada 10 españoles dicen que van a aprovechar esta campaña de descuentos para adelantar las compras de Navidad. Nos gastaremos unos 180 euros de media, un 20% más que el año pasado, y el 90% de las operaciones serán online. Esto nos convierte en objetivo fácil para los ciberdelincuentes. Josep Albors es el director de investigación y concienciación de la compañía de seguridad ESET España.
Tanto a la hora de buscar nuestras compras, nuestras ofertas, pues que nos topemos con páginas web que son fraudulentas y quieren robarnos los datos de nuestra tarjeta de crédito y también que nos podamos encontrar con, por ejemplo, correos electrónicos o mensajes a través de mensajes de texto por el teléfono que nos indiquen pues que estamos a punto de recibir algún paquete y nos soliciten más información. De nuevo, pues lo que suelen solicitar son datos bancarios de tarjeta de crédito.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid líder de la Liga.
Goleada en Granada, 4-1. Esto unido al empate de la Real con el Valencia le pone líder 30 puntos. Segundo la Real, 29. El Sevilla tiene 28. El Atlético, 26. El Barça está a 10 del líder. Está ahora mismo a 4 de los puestos de la Liga de Campeones. Así suenan los goles del Real Madrid en Granada.
Espera que va Asensio, le mete hasta dentro, va a chutar, chuta Asensio. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Asensio marcado!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Asensio! ¡Con potencia! ¡Con velocidad! ¡Se fue Madrid para Kroos! ¡Nacho! ¡Gol, gol, gol, gol!
Munilla, el Madrid se pone líder en Granada.
El 11 de Ancelotti empieza a recitarse de memoria para lo bueno y para lo malo. Y los dos nombres menos fijos en la alineación de ayer marcaron. Asensio el 0-1 en cabalgada a pase de Kroos y Nacho el 0-2 en una gran jugada de córner. Con todo de cara para los blancos, un tiro de Luis Suárez desviado por Nacho se convirtió en el 1-2 pasado a la media hora. El partido se igualó hasta el descanso, pero en la segunda parte, Casemiro, Kroos, Modric dieron su mejor versión y el Madrid se gustó. En el 56, pim pam pum de Benzema, Modric y Vinicius para fabricar el hermoso 1-3 del brasileño, que por cierto le sacó la expulsión en el 67 a los desesperados Monchu y Robert Moreno. Y solamente quedó el 1-4 en una gran acción de Mendy a pase de Casemiro. Son ya 13 victorias consecutivas del Real Madrid ante el Granada y la de ayer coloca a los blancos como líderes de la Liga.
Vinicius vuelve a ser la estrella del Real Madrid.
Vini aguanta la pelota. Al suelo, se va de uno, se va de dos. Vaya entrada de Monchu, amarilla clarísima.
Hola. Bueno. Es que eso es lo que te estás exponiendo, que te peguen un viaje.
Roja, roja.
Para el miércoles contra el Sheriff Melchor, Vini sí, pero Hazard no.
No, no llega a tiempo el belga con esa gastroenteritis que le impidió estar ayer en Granada. Tampoco lo va a hacer Valverde, Bale y Ceballos, pero como dices, Vinicius, el protagonista ayer, sí va a estar en esa lista de convocados. Un protagonista ayer en el nuevo Los Cármenes, no solo por ese gol, ese golazo de una jugada en el tercero del Real Madrid que culminaba el brasileño, una jugada extraordinaria que empezaba Casemiro a Benzema, Benzema a Modric y el croata asistiendo a Vinicius para que el brasileño marcase su octavo gol en Liga, décimo ya en lo que llevamos de temporada. Pero es que además Vinicius Corro trabajó en defensa, creó constante peligro, provocó la expulsión de Monchu por esa durísima entrada, lo que hizo reaccionar inmediatamente a Carlo Ancelotti 4 minutos después para sustituirle para evitar causas mayores.
No, sí, he quitado Vinicius para evitar problemas, el partido está un poco caliente de su parte para evitar problemas, nosotros también a Granada. He preferido quitarlo.
El Madrid goleó y la Real empató con el Valencia cuando jugaba con 10.
Corta arriba Zubimendi de cabeza para alejar el peligro de la portería de Remiro. Y ahora sale la contra de la Real Sociedad. Puede haber falta el árbitro, la pita.
Ahora, amarilla para Nitz.
Roja, sí, para sí, sí.
Mauri dirá que la Real se deja el liderato contra el Valencia.
La Real Sociedad se vio despojada del liderato en un partido bronco en el que cayó en la tela de araña del habitual antifútbol de Bordalás. El arbitraje de Melero, también muy discutido por la Real, sobre todo porque en la segunda mitad se le fue el partido de las manos, permitiendo continuas pérdidas de tiempo del Valencia y numerosas tanganas. En el capítulo estrictamente futbolístico, la Real sigue con muy poco gol en Anoeta, eso sí, tampoco recibe casi. Al término del partido, el realista Diego Rico no se mostró nada satisfecho con lo que había hecho el Valencia en el campo.
Solo ha jugado un equipo aquí en este partido que hemos sido nosotros. El árbitro ha permitido el juego del Valencia con faltas muy duras que no ha pitado, pero bueno, al final hemos sacado un punto, portería cero, que era lo importante.
El jueves cumple 19 años, hoy con 18 ha ganado el Golden Boy.
Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados.
Víctor Navarro, Pedri, Golden Boy.
Mejor jugador menor de 21 años en 2021, sucesor de Haaland en el Golden Boy y todo gracias a 73 partidos, en muchos como titular con el Barça y con la selección, disputando más de 5.000 minutos. Pedri ha ganado la Copa del Rey con el Barça y la medalla de plata con España en los Juegos de Tokio. Además, ha sido escogido el mejor jugador joven de la Eurocopa y está nominado al Balón de Oro y al Trofeo Copa. Hace un año y 4 meses vestía la camiseta de Las Palmas en segunda y ahora se codea con la élite del fútbol europeo. Por cierto, se espera que Pedri regrese a los terrenos de juego en 3 semanas después de recaer por segunda vez de su lesión en el cuádriceps.
Mañana Liga de Campeones sin Pedri, Barcelona-Benfica, primera final para Xavi, Elena Condis.
A las 4 hablará el técnico y también Jordi Alba. El Barça no recuperará a ninguno de los lesionados para la final de mañana y a eso se le añade que tampoco pueden ir convocados ni el debutante Ilias por sanción en la Youth League, ni Abde al no poder estar inscrito en Champions. El único extremo puro es Demir, dado que Ansu y Dembélé siguen en la enfermería. Importante el entrenamiento de esta tarde. Se va a probar Busquets, acabó con molestias en el sóleo y es duda, mientras que los otros tocados, Nico y Mingueza, estarán ok. La convocatoria mañana al mediodía. Tras una última sesión, el Barça quedará concentrado horas antes de recibir al Benfica. Para pasar a octavos, deben ganar esta final.
Mientras tanto, Quique Iglesias, ¿siguen las quejas del Español por el derbi del sábado?
En las últimas horas, el Español ha movido sus piezas en los despachos de la Federación y la Liga en Madrid para hacer llegar el descontento del club blanquiazul por el penalti que pitó del Cerro el sábado pasado, pero ya no hay vuelta atrás y es mejor, como dice Sergi Darder, morderse la lengua.
Me gustaría decirte lo que pienso, pero creo que me equivocaría. Si me lo hubieras preguntado hace 20 minutos, te habría dicho una cosa y me caería una sanción. Así que intento estar un poco calmado. Si me lo preguntáis, ya sabemos por qué es.
El Atlético de Madrid recibe el miércoles al Milán. Es partido importantísimo. Antonio Ruiz, ¿cómo está Joao Félix?
Aunque parece improbable, a esta hora todavía se mantiene la duda de saber si Joao Félix va a llegar al partido del miércoles frente al Milán. No estará Felipe seguro sancionado, sí Griezmann, que prosperó el recurso, como ya contamos, y estará a las órdenes del Cholo, y también recupera Savic una vez cumplida su sanción en Anfield.
Mañana juega el Sevilla, recibe al Wolfsburgo. Esta es una final también para el equipo de Lopetegui. ¿Cómo está el Sevilla, Víctor Fernández?
Sí, mañana es una final ante el Wolfsburgo. Si quiere seguir en la Champions, el Sevilla está obligado a ganar mañana en el Sánchez Pizjuán. Tiene Lopetegui 4 bajas importantes. No estarán Navas y Nesiri. Y ojo porque se suma Lamela y Suso, que recayó en el partido ante el Alavés. Sí, parece que va a recuperar a Delaney. Lopetegui no habla de final, quizás para no meter presión a sus jugadores, y sí de la ilusión por seguir vivos en la Liga de Campeones. Y esta mañana, por cierto, ha zanjado con cierto enfado los rumores que le ponen en la órbita del Manchester United la temporada que viene.
Se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions.
Preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que, con todo el respeto, contestamos solamente a las preguntas del partido de mañana de la Champions.
Por cierto que el Wolfsburgo viaja sin su portero titular por COVID. Y el Villarreal recibe al Manchester United, que viene sin su entrenador, sin Solskjaer, Juan Igual.
Busca el Villarreal la clasificación a la siguiente ronda de la Champions ante un United en horas bajas y con Michael Carrick dirigiendo al equipo como interino tras la destitución de Solskjaer. El Villarreal tampoco llega mucho mejor al partido tras empatar en Vigo y con la enfermería llena. No llega Gerard Moreno y son duda Capu, Alcácer y Danjuma. Emery hablaba esta mañana del reto que supone ganarle al Manchester United.
¿Qué más queremos? Disfrutarlo, competirlo, decir aquí estamos, demostrar nuestras credenciales, todo eso es el reto. El reto que supone esta oportunidad y que todos los retos, cuanto más difíciles, más nos tienen que atraer y más tenemos que querer.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ayer en el Martínez Valero, Elche 0, Betis 3.
Hay penalti a favor del Betis, se lo han pitado. Juan
William.
¡Gol! ¡Gol!
¡El Betis!
¡Imparable el disparo de diestra! Se echó a la izquierda, el 15 va solo, Pekín, gol.
La derrota fue seguida de la destitución de Fran Escribá en el Elche.
Vale, buenas noches.
Bueno, comunicaros que Cristian Braverni me ha comunicado mi destitución.
Evidentemente no ha tenido en cuenta lo mucho que he hecho por este club, pero ya digo que tampoco no es un reproche.
Jero Tormo, ¿quién suena para sustituir a Fran Escribá?
Cristian Braverni decide. De momento lo que está haciendo el propietario del Elche Club de Fútbol es barajar las opciones que tiene sobre la mesa para elegir la mejor. Una que gusta es la de Hernán Crespo, que además pertenece a la agenda de representados del argentino. La única duda, saber si está preparado para dar el salto al fútbol europeo. Entrenadores con experiencia en el fútbol de primera división, Javi Gracia. Lo que está claro es que el Elche necesita entrenador para sustituir a Escribá lo antes posible. El lunes juega en Pamplona y en las próximas horas se debe decidir el nombre.
El Betis Escalera, mientras tanto, corta la mala racha de las semanas anteriores.
Sí, pasó por encima del Elche y en tan solo 27 minutos dejó sentenciado el encuentro. Vendaval ofensivo tremendo del conjunto de Pellegrini, que de esta forma, como dice Escorro, deja atrás esas malas sensaciones de los tres últimos partidos. El técnico chileno no tenía dudas de esta reacción.
La verdad que el tema de las dudas, no lo sé, si alguien tenía duda o no tenía duda. Yo lo dije la semana anterior, de que internamente no teníamos ninguna duda de lo que estábamos haciendo, que era cosa mirar un poco la tabla de las dos competiciones que estamos jugando para darse cuenta de lo que estábamos haciendo. Así que el fútbol es así, hay momentos mejores y momentos peores, pero el equipo salió con la convicción de que podía salir a buscar a los tres puntos y lo hicimos.
Y de repente en Getafe, Getafe 4, Cádiz 0.
¡Ojo el remate, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Getafe Cuenca! ¡Aparece Cuenca como un ciclón! ¡Para coger esa pelota! ¡Pelota, qué balón, qué balón, qué balón! ¡El remate, gol!
Segunda victoria del Getafe de Quique Sánchez Flores, Gema Santos.
Y ha dejado de ser colista y se queda a solo dos puntos de la permanencia con una goleada Corro que no conseguían desde hace más de dos años. Y con una afición entregada que cantó Quique te quiero. Decían los jugadores después del partido que necesitaban una victoria así, que por supuesto están convencidos de quedarse en primera división y echa cuentas. Son 7 puntos de los últimos 12 en juego, 6 goles en los últimos 3 partidos. Como tú dices, 2 victorias seguidas en casa. Para Quique Sánchez Flores fue sin duda el mejor partido de la temporada, pero hay que ir partido a partido.
Mejor partido de la temporada sin duda, por la diferencia de goles, por buena actuación del equipo y por sensaciones. No es fácil hoy ante cualquier rival meter 4 goles y ante tu afición. Estamos contentísimos por todo eso. Sabemos que es un paso más, no pensamos que aquí empieza una cosa diferente, estamos en el mismo camino, en el mismo recorrido.
El Cádiz se queda un punto por encima del descenso y esta noche se completa la jornada con el Rayo Vallecano Mallorca, Adrián Gil.
El equipo de Andoni Iraola llega con la baja de Patecís, además Falcao, que no viajó con Colombia, llegará justo al partido a pesar de su evolución positiva. Por su parte, el Mallorca viaja con 7 bajas y eso sí, se llevó un susto el equipo el pasado viernes al conocer el positivo por COVID de Dominic Grave. El Rayo es séptimo con 20 puntos, el Mallorca décimo tercero con 15.
Tenemos noticia en los árbitros. Fouto, hay relevo en la cúpula. Velasco Carballo deja de presidir el Comité Técnico de Árbitros.
Ya es oficial la noticia adelantada por Paco González en Tiempo de Juego el pasado sábado. Velasco Carballo deja el Comité Técnico de Árbitros. Rubiales se lo ha comunicado a los árbitros de primera y segunda este mediodía. La despedida, me cuentan, ha sido muy emotiva. Velasco se va a un importante cargo en la UEFA. No se ha develado su sustituto, pero con casi toda seguridad va a ser Luis Medina Cantalejo.
Y ahora noticias de lo que nos está dejando la jornada en Segunda División, Javier Pascual.
El Almería sumó su séptima victoria consecutiva tras remontar ante el Valladolid y consolida así su liderato, ya que saca 8 puntos a un Eibar que no pudo pasar del empate a 2 en Lugo. A 10 puntos del Almería está tercero el Tenerife, tras ganar por la mínima al colista Alcorcón. Además, el Sporting alcanzó su séptimo encuentro sin ganar, tras caer ante una Ponferradina que se sitúa cuarto, y el Málaga se queda un punto del playoff tras doblegar a Las Palmas. La jornada 17 acaba hoy a las 7 con el Real Sociedad de Girona y a las 9 con el Zaragoza Leganés.
Y titulares que deja la jornada en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Continuaron las protestas por la profesionalización del fútbol femenino en un fin de semana en el que en lo deportivo destacamos el 1-10 del Barça al Sevilla, que es la victoria más abultada en lo que va de temporada. Siguen líderes las azulgranas, 9 puntos por delante de la Real Sociedad, que ganó 3-0 al Granadilla. El Athletic salió de puestos Champions tras empatar a 2 ante el Sporting Huelva y el Atlético de Madrid recuperó puestos europeos ganando 3-0 al Eibar. El Real Madrid, sin embargo, frenó su buena racha empatando a 1 con el Alavés.
En un momento, Fernando Alonso vuelve al podio.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Fernando Alonso vuelve a un podio.
Entra despacito saludando a su gente, saludando a su equipo que lo celebra puño en alto. Podio de Fernando Alonso, tercero en Rosail, en Qatar.
Yes! Yes! Get in there, you beauty!
¡Ole! ¡Ole! Carlos Miquel glosa el acontecimiento.
A Hamilton, Verstappen y Alonso, vaya podio, corro. El asturiano hizo ayer historia al convertirse en el tercer piloto en los últimos 35 años que sube al podio con más de 40 de edad. Los anteriores fueron Nigel Mansell en 1994 y Michael Schumacher en 2012. Un tercer puesto magistral, superando a un Red Bull, dos McLaren y dos Ferrari, cimentado en una gran calificación y una pasada de Horda o a Gasly, un fin de D10, como dijo Carlos Sainz, que ayer terminó séptimo, un piloto en plenitud, Alonso, que persigue un sueño, su tercer título mundial.
He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más, y el 2022 sabemos que nos ofrece un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien. No es como este año, que era una continuación del año pasado, ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien. Pero bueno, este tipo de gestión de neumáticos, o de la salida, o de la curva 2, o de entender un poco la estrategia, si en el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, este año formaba parte del plan.
En la lucha por el Mundial, Hamilton se pone a 8 puntos de Verstappen. Y en tenis, Ángel García, ¿quién es el maestro de los maestros?
Alexander Zverev, el alemán, que todavía no ha ganado un Grand Slam, pero que ya ha sido dos veces maestro. Dice que es lo único que le falta y que este año piensa cambiarlo, el año que viene, en 2022, ganar por fin el título de Grand Slam. Por cierto, empieza la Davis esta semana. El jueves el debut, el viernes debuta España ante Ecuador.
Y pregunta que se hace el mundo entero. Santi Duque, ¿ha reaparecido la tenista Peng Shuai?
Sí, corro, lo ha hecho en una videollamada de unos 30 minutos de duración con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Durante la conversación, la tenista china ha asegurado a Bach que se encuentra sana y salva, viviendo en su domicilio de Pekín, y que agradecía la preocupación por su estado, pero que le gustaría que se respetara su intimidad. Penn explicó que ahora mismo prefiere pasar tiempo con familia y amigos, pero que seguirá implicada en el tenis porque es el deporte que ama.
Y ahora, el baloncesto. Titulares de la jornada que nos deja la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada muy casera, la undécima en la Liga Endesa. De hecho, solo el Barça ganó a domicilio a la Leda San Pablo Burgos. El resto, victorias locales. El liderato con dos victorias de ventaja sobre el tercero, que es el Lenovo Tenerife, cosa de Madrid y Barça. Se estrenó en Liga Endesa con victoria Neven Espaje en el banquillo del Baskonia. Y hablando de entrenadores, ayer, tras una nueva derrota del COO Sur Betis, van 9 en 11 jornadas, Joan Plaza renunció a su cargo en el equipo sevillano, que esta mañana ha hecho oficial primero su salida y después es la de la entrada de su recambio, Luis Casimiro, que firma lo que resta de temporada y otra más.
Parra Center, los Lakers ganan en Detroit, pero expulsan a LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella angelina trataba de zafarse de un agarrón de Stewart cuando impactó su antebrazo en la cara del pívot de Detroit. Le causó una brecha en el párpado derecho y Stewart, con el rostro ensangrentado, se volvió loco, en la que será sin duda una de las imágenes de la temporada. Fue a por LeBron y se montó una tangana en la que hasta en tres ocasiones Stewart trató de llegar hasta James, pese a la multitud de personas que lo separaban. Afortunadamente no lo consiguió y ambos fueron expulsados. En el último periodo, con los Pistons 15 arriba, remontada de Lakers gracias a Westbrook y a Davis, para dar la victoria a los angelinos y acabar con la racha de tres derrotas consecutivas.
Tres noticias más, empezamos en motos. Borja González, Pedro Acosta se ha montado ya en la Moto 2.
Terminaron su trabajo en 2021 sobre sus motos, los pilotos de MotoGP, el pasado viernes en Jerez, y desde ayer y hasta mañana van a estar algunos de los pilotos de Moto2 y Moto3 pensando ya en 2022. Entre estos pilotos destaca el campeón del mundo de la categoría pequeña, el murciano Pedro Acosta. Se ha estrenado hoy sobre su Moto2, la montura con la que va a competir el año que viene. Recordemos, lo va a hacer con la moto que ha ganado este año el Mundial de Moto2.
En motor, César Abadía, Tony Bow vuelve a ganar otro Mundial.
El piloto de Repsol Honda amplía su palmarés tras la victoria de ayer en el Palau de Sant Jordi en un Mundial atípico con solo dos pruebas indoor. Con 35 años, el barcelonés ya suma su título mundial número 30, 15 15 de ellos bajo techo.
Y en karate, Daniel Asenjo, hacemos balance del Mundial del fin de semana.
España cerró ayer el campeonato en Dubái con 2 medallas de plata después de perder en la final de kata por equipos ante Japón. 2 metales que se suman a los oros de Sandra Sánchez y de María Torres en Kumite y a la plata de Damián Quintero.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Pedrito, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Se ha hecho muy viral en la redacción el vídeo del fin de semana del domingo.
¿Ah, sí?
Tratando de matar una mosca.
Fíjate tú.
Que a yo cañonazos.
Al final no la maté, macho.
Ya, pues esas cosas suelen pasar. Las moscas son más inteligentes
que el ser humano. Es que estaba de pesada.
Bueno, en fin, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues estaba pensando que como va a jugar el Madrid en un sitio extraño, en un país donde nunca ha jugado el Madrid, evidentemente, y que vamos a aprovechar para conocer cosas de ese país, como que la capital es Chisinau, y que donde va a jugar el Madrid en Tiraspol, pues esa es la capital de un país asociado a otro país. Bueno, vamos a aprender cosas de Moldavia y de Transnistria y de Chisinau y de Tiraspol durante estos días. Pues vamos a aprovechar para que la gente busque una capital de un país europeo.
Una capital de un país europeo. Por ejemplo.
Que no es Chisinau.
París, capital de Francia. Pues ¿no?
Esa. Pues puede ser Roma.
Y no es Chisinau.
No es Chisinau, no. Vale. Y la pista de hoy es que es una ciudad que supera ampliamente el millón de habitantes.
Que tiene más de un millón, ampliamente. Supera ampliamente
el millón de habitantes.
Perfecto, vale.
Te iremos dando más pistas, pero bueno, va a ser curioso.
Por ejemplo, ¿Lisboa cuánto tiene? ¿Te sabes?
Pues Lisboa yo creo que cinco, supera, ¿no?, el millón, ¿no? No, cinco no.
Voy a ir buscándola mientras contamos otras cosas. Pero bueno, esta es la pista, ¿no? No quieren decir nada más, ¿no?
Nada más.
Por ejemplo, Lisboa no es. Lisboa tiene 500.000. O sea.
¡Oh, qué pero bonita!
Lisboa no es porque es que la tenemos demasiado cerca, ¿no? Para que...
Está pensando en el gran Lisboa.
Bueno, buscamos una capital de un país europeo que tiene más
de
un millón.
Lisboa tiene medio millón de habitantes.
Medio millón, sí. He dicho yo. ¿Escuchas? Hola, Pedro.
Lo he dicho de memoria, además.
Es que al mismo tiempo estaba pensando yo en otras cosas y a veces se me va la pinza.
Venga, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, el Real Madrid líder y Vinicius se sale.
¿Está Lama?
Sí, has visto que he empezado de forma original. Tú vas a empezar por Vinicius, ya lo sé, ya.
¡No! No, de verdad que no, Manolo. Prometo que no voy a arrancar la tertulia cada domingo cuando Vinicius marque, recordándote que Vinicius ha marcado.
Lo prometes, yo me alegro mucho.
Te lo prometo.
Como ya lo arrancas durante la transmisión, que me mandas mensajes, nunca me los mandas cuando no marca. Y me alegro
¿Soy el único que te los manda o te los manda mucha gente?
Tú y Arauz. Bueno, me imagino que es gente que tú alientas para que hagan esta gracia.
¿Sicarios?
Pero que me parece bien.
¡Sicarios!
Que me parece bien que lo manden porque, oye, es gente que soy de Vinicius y yo también soy de Vinicius.
Tú mantienes que no marca 15 goles esta temporada.
Menos mal que no ibas a abrir con esto, pero...
Después que el pueblo lo sepa.
No te arrodilles, Manolo, no te arrodilles.
Pero ¿lo mantienes?
Es que lo mantengo, claro, lo mantengo ya.
Qué sinvergüenza Modric pudiendo definir él.
Claro. Lo ha hecho aposta, Cañete. Lo ha hecho aposta.
La imagen que hemos emitido ahora en Movistar, que es Luis Suárez, el jugador del Granada, diciéndole a Vinicius que con 3-1, le dice clarísimamente con gestos, con 3-1 no puedes ir así.
Vinicius, el gran protagonista de la Liga. Bueno, vamos a preguntar que es lo que estamos preguntando en arroba deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, que de los cuatro primeros clasificados en Liga, Real Madrid, Atlético, Sevilla y Real Sociedad, ¿quién es candidato al título? Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 60% solo elige a Real Madrid y Atlético de Madrid como candidatos al título de Liga.
Se descarta a todos, solo deja Real Madrid y Atlético. Muy bien, lo preguntamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El primer domingo de este mes de noviembre, algo muy especial para miles de personas se volvía a colocar en su sitio. Después de año y medio de pandemia, decenas de miles de personas de todo el planeta se volvieron a juntar en la Gran Manzana para correr el Maratón de Nueva York. ¿Qué les hace correr? Pues a muchos la pasión y el desafío personal de terminar una prueba de 42 kilómetros y 195 metros. Pero para una gran mayoría de los participantes es el escenario, el ambiente único de Nueva York, que se cuela hasta por los rincones más estrechos.
La energía de este lugar es impresionante, sí. Es súper loco. Es una energía que yo no la he sentido en muchos lugares.
El entorno de sus puentes, de su final festivo en Central Park o la satisfacción incluso también de recaudar fondos para una buena causa. La cuestión es correr y hacerlo juntos. Por eso son pocos, muy pocos, los que participan solo pensando en ganar. La edición de este año 2021 ha sido la carrera número 50, una fecha redonda. De ahí lo especial, porque el aniversario se ha celebrado con un año de retraso tras la suspensión en 2020 por la pandemia. El esfuerzo de los corredores se parece, la recompensa personal quizás también. En el Maratón de Nueva York, que empezó a celebrarse a finales de los años 80, las buenas causas no faltan. Además de las decenas de fundaciones destinadas a hacer avanzar la investigación contra el cáncer, el Alzheimer o el autismo, un corredor puede recaudar fondos para asociaciones de su barrio, para la defensa de los buitres, para su pequeño club deportivo, su escuela, incluso su iglesia. Pero para todos ellos es lo mismo, una zancada tras otra. Y después otra, y concentrarse en la siguiente, y así hasta el final, asegurándose de tener suficiente energía para poder acabar, porque atravesar la meta, da igual la posición, ya es una hazaña. Cada año el Maratón de Nueva York nos regala un puñado de estampas peculiares. Este año la que más nos ha emocionado ha sido la de un corredor que a falta de 200 metros para la meta cae al suelo. Enfilaba la recta final, pero sus piernas no daban para más, ni para esos 200 metros. Este es el momento preciso en el que otros participantes de la prueba le ayudan a levantarse y a recorrer esos últimos 200 metros con el último aliento. Mientras los asistentes estallan, como escuchas, en un sonoro aplauso, una zancada tras otra, y así hasta cruzar la meta casi casi en volandas. Quien grabó el vídeo añadió un comentario en su TikTok. Un pequeño momento que me dio algo de esperanza para el mundo. Pues eso. A partir del próximo año, de 2022, van a desaparecer ya todas las cabinas telefónicas de nuestro país. Este sonido con el que tantos y tantos de nosotros hemos crecido. Bueno, estas eran las modernas, sí. Echabas las monedas y pulsabas los botones, pero acuérdate cuando teníamos que meter el dedito y girar la rueda. Bueno, qué tiempos aquellos. Quedará en la memoria de quienes las usamos o en películas como la de Antonio Mercero, una película protagonizada por José Luis López Vázquez.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito!
Vamos a tirar los dos.
¡Venga, ayude!
Yo también tiro.
Venga, los dos, ¿eh? ¡A la vez! ¡Vamos!
Bueno, es que lo de salir de las cabinas tenía su complicación, ¿eh? Muchos dejamos así el pie metidito para que no se cerrara la puerta porque a veces se pegaban las gomas y costaba bastante abrirlas, como le pasó a José Luis López Vázquez en esta famosa película. Bueno, cabinas telefónicas que han sido un elemento más de las ciudades, pero que no solamente están en la calle. ¿Sabías que la cabina de Merí, un pueblo de Ourense, se encuentra en el interior de una casa? Ahora nos vamos a ir precisamente allí para comprobarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué desaparecen las cabinas en España? Pues porque así consta en la próxima Ley General de Telecomunicaciones. A partir del segundo semestre del año que viene, tanto las cabinas como las guías telefónicas también van a dejar de pertenecer a lo que se conoce como servicio universal de telecomunicaciones. Las cabinas morirán siete años antes de cumplir los 100. Van a morir con 93 años. El servicio universal, recogido en la ley actual, garantiza que en poblaciones con más de 1.000 habitantes tiene que haber al menos una línea telefónica de acceso público y otra adicional por cada 3.000 habitantes. Yo estoy convencida, si pregunto a los compañeros más jóvenes de la redacción si han usado alguna vez una cabina telefónica, seguro que me dicen que no. Bueno, por aquí Ana Palacios dice que sí. Asiente. Eso es que no eres tan joven, Ana. Si preguntamos a los que tienen menos edad, fijo que no han entrado nunca en una cabina telefónica. Este sonido, seguro que no son capaces de ubicarlo. Es más, hay estudios que dicen que menos del 20% de la población de toda España ha usado alguna vez una cabina telefónica. Al principio te decía que no todas las cabinas telefónicas de España se encuentran en la calle, que la verdad es lo habitual, ¿no? En Merí, una pequeñísima aldea de Ourense, la cabina está, sí, está en el interior de una casa. En los años 80 se instaló concretamente en la casa de la familia Iglesias. Odilo, que entonces era niño y ahora tiene 45 años, sigue viendo esa cabina cada día.
El teléfono fijo está en la entrada, en el patio de una cabina que está anclada en la pared. No es la cabina como estas que hay en la calle, que entras, que tienes que abrir la puerta. Esta es una cabina así, frontal, está abierta, está en el patio y bueno, ahí se instaló, sí.
Bueno, ahí se instaló y ahí sigue funcionando. Supongo que con la retirada el año que viene, pues Odilo tendrá que decir adiós a ese teléfono que tenía como servicio público en el interior de su casa. A partir del año 22, pues eso, desaparecen las cabinas, pero también las guías telefónicas. De hecho, la edición de 2021 ha sido la última que se ha editado. Concretamente, la última guía telefónica que se ha impreso en España es la edición de marzo de la provincia de Teruel. Comenzaron a editarse a principios de los años 20 hasta 2021. Unos 100 años de historia que han pasado a eso, que van a pasar ya a la historia. En Alicante, Salvador Asensio es propietario de una tienda de electrónica y tiene todas las guías de su provincia desde el año 1964. Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ante todo, decir una cosilla, no en Alicante, estamos en Almería.
Ah, en Almería, me habían puesto por aquí Alicante. Bueno, pues hecha la corrección. Problema, sí.
Perfecto.
En Almería se encuentra Salvador Asensio, que como decíamos, pues reúne las guías de su provincia, la de Almería, desde el año 1964. A ver, vayamos por partes, Salvador, porque esto tiene su miga. ¿Cómo comenzaste a coleccionarlas, lo primero?
Pues cayó en mis manos por casualidad. Un local que compramos para montar un negocio era un almacén de Abengoa, una filial de Telefónica, y había allí una panza de cables y conexiones viejas y un montón de guías telefónicas. Y me llamaron la atención, le eché un vistazo por lo alto, cogí unas pocas y vi la materia que contenía, que era absolutamente de un valor que me encantó. Y ya a partir de ese momento, eso fue aproximadamente por el año 1989, ya seguí coleccionando, incluso busqué las anteriores que me faltaban y las tengo prácticamente todas.
Bueno, pues estamos hablando con Salvador, no te muevas de ahí porque vamos a hablar con Antonio Teruel, un periodista, ahora sí, de Alicante, que tiene unas 900 guías telefónicas, la más antigua es de 1929. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti de dónde te viene la afición por las guías?
Pues un poco la curiosidad. Yo recuerdo cuando la primera vez que la primera guía que yo ojeé, que podría tener pues 6 años, una cosa así, y ya me llamó la atención, recuerdo la portada de color verde y recuerdo el listado de poblaciones por orden alfabético y la curiosidad de mirar detalles como los números por los que comenzaban los teléfonos de cada localidad y... No sé, un poco desde pequeño la curiosidad fue creciendo y bueno, hasta convertirse en una pasión realmente, ¿no? De las guías en sí, el diseño de las guías y la información que contienen, todos los datos que pueden llegar a tener, los datos desde un punto de vista investigador, digamos, de curioso, ¿no? No sin ninguna finalidad, digamos, perniciosa, ¿no? Porque creo que pueden ser un objeto muy útil para la investigación y que aportan mucha información sobre el lugar.
Sí, porque desde luego además, bueno, es que ya nadie tiene guías telefónicas en su casa, entonces tenéis ahora mismo no solamente un objeto de culto, sino que puede ser un objeto que tiene muchísima información, como estás contando tú, Antonio. Os quiero preguntar a los dos. Claro, estamos hablando de guías telefónicas que tienen un tamaño importante, que tienen un peso importante. Esto no es que colecciones cromos, llaveros o postales. ¿Dónde las guardáis? Salvador.
Por mi parte, yo tengo una biblioteca en la que la tengo en un lugar bastante, bastante cuidada. Tengo aproximadamente unas 55 entre página guía telefónica normal y la página amarilla, que también tiene su historia, en las cuales también conservo desde la primera hasta la actualidad. La primera, de hecho, en Almería fue en el año 86. Y tienen sus curiosidades y ahí las tengo en un lugar predominante de mi biblioteca.
¿Y tú, Antonio? ¿Tienes 900? ¿Dónde las guardas?
900. Tengo que tenerlas repartidas en varias estanterías, entre mi casa y casa de mis padres, que fue donde empecé la colección antes de independizarme. Porque, claro, es un objeto que tiene mucho volumen, sobre todo las de los años 80, 90, principios de los 2000, tienen mucho grosor y pesan, entonces tengo que tenerlas repartidas en varias estanterías, pues un poco por antigüedad y por tipología, ¿no? Las páginas amarillas en un lado, las blancas en otro, las blancas más modernas en otro, en fin, es un problema importante el espacio que, bueno, pues procuro ir solventándolo como puedo.
Decíamos antes, lo destacabas tú, Antonio, pues que al final tenéis unas guías telefónicas que tienen una información muy importante. Yo no sé si alguien ha recurrido a vosotros, que sabe que conserváis esas guías de hace décadas, para buscar un teléfono en concreto.
En mi caso, más que para buscar un teléfono en concreto, sí que para buscar información socioeconómica de una localidad en un momento concreto. Hace unas semanas, por ejemplo... A través de un blog en el que participo, que se llama Historias de la Telefonía, en el que colaboro, vaya, contactó con nosotros un profesor de Málaga que buscaba información, listados telefónicos de una localidad de esa provincia sobre la que estaba haciendo un estudio historiográfico para que le ayudaran un poco a completar la información sobre, por ejemplo, los negocios que había en esa localidad pues hasta los años 70. Porque, claro, en los listados telefónicos aparecía a veces un epígrafe, un pequeño epígrafe, una pequeña reseña de la profesión que tenía el abonado. Luego, aparte de las páginas amarillas, claro, que ahí sí que estaba clasificado por actividad. Entonces, Es una herramienta bastante útil para ese tipo de información.
Sí, pero si es verdad que es una herramienta ahora mismo impensable, ¿no? Con la ley de protección de datos que tenemos, vamos, es que a nadie le entra en la cabeza que en una guía que está accesible a todo el mundo, que se publica, pudiera aparecer el nombre, los apellidos, la profesión, el número de teléfono y la dirección también de una persona. Pues Antonio Teruel, periodista de Alicante, y Salvador Asensio, propietario de una tienda de electrónica en Almería, que sigáis coleccionando, que sigáis buscando a ver si encontráis alguna que os quede por ahí de algún año concreto y, bueno, que tenéis una afición muy particular. Eso sí, que vais a tener que buscar las antiguas porque a partir de ahora ya no se van a editar más. Ha sido un placer charlar con los dos. Gracias, Antonio. Salvador.
Igualmente, gracias. Igualmente.
Encantado de estar con ustedes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes 22 de noviembre. Acaba de arrancar ya la semana del Black Friday, la semana de descuentos que muchos aprovechan para adelantar pues algunas de las compras navideñas. Dicen que de media este año nos vamos a gastar unos 180 euros por persona. Esto es un 20% más que hace un año. ¿Quién se lo pueda permitir? Claro, hablamos de una media. Es una moda que nos llegó desde hace años de Estados Unidos, donde los centros comerciales hacen una buena caja precisamente ese día. Lo que tenemos que tener claro es que de todas las ofertas que nos llegan hay un porcentaje que pertenece a estafas. Por ejemplo, si ves un móvil que tiene un precio habitual, no sé, un buen móvil de 950 euros y lo ves a la mitad, es más que probable que el anuncio sea un cebo para un timo, para una estafa. Para comprar estos días hay tres consejos para hacerlo de una forma segura. Primero, verifica bien que la página web donde estás comprando un producto sea segura y no utilices cualquier wifi para hacer tu compra porque puedes estar comunicando tus datos a terceras personas. Wifi solamente en lugares de confianza. Si es en tu casa, solamente, muchísimo mejor. Segundo, no des antes de tiempo tus datos bancarios. Confirma antes que es 100% segura la compra. Y una vez la hayas realizado, comprueba que te han cobrado la cantidad correcta. Y tercer consejo, haz un seguimiento de los productos que te tienen que llegar y a la primera sospecha investiga qué está pasando. Que no te llegue el producto puede ser la primera prueba de que has caído en una estafa. ¿Cómo compramos los españoles en estos días de Black Friday? Pues lo hacemos sobre todo a través del móvil. En 8 de cada 10 compras se sigue utilizando este dispositivo, el móvil. Es lo más frecuente para nuestras compras online, aunque aumenta también el uso de la tablet y del ordenador. ¿Y cómo te van a llegar estas estafas por móvil? Pues seguramente por mensaje, con un aviso sobre una supuesta compra que has hecho estos días. Así que si te llega un mensaje, un SMS, que parece muy real, con tu nombre y un enlace para que pinches en él, desconfía si no pertenece a alguna compra que has hecho. Seguramente te pondrán en el texto que tienes un paquete esperando que lo recojas, pero cuidado, mucho cuidado, que aunque parece, como te digo, que es verdad, que puede ser real, se trata de una estafa. Lo mejor es ignorarlo y, por supuesto, nunca dar nuestros datos personales cuando nos los pidan a través de esta fórmula. Josep Albors es director de investigación y concienciación de la compañía de seguridad ESET España. Josep, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos dicho esta, la del mensaje del SMS que te llega a tu teléfono móvil, donde te dicen que, te mandan ese mensaje y tienes que pinchar en un enlace porque tienes que ir a recoger un paquete. Pero ¿cuáles son otras estafas también habituales en nuestro país y que nos llegan a través del teléfono estos días?
Bueno, pues otra estafa posible que puede llegarnos a través del teléfono estos días son aquellos mensajes enviados a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram que nos envían de supuestas ofertas, incluso regalos en comercios conocidos que en este caso, digamos, son suplantados por los delincuentes para intentar que la víctima pique y acceda a estas webs para introducir sus datos, por ejemplo, los de la tarjeta de crédito.
¿Y cuál es la estafa en la que caemos más? ¿La que es más fácil caer?
Pues la que tú has mencionado precisamente de los SMS, desde que empezamos a ver que se utilizaban empresas de logística a finales del año pasado, ha sido una de las que más gente ha caído en este país, en España, y después se ha trasladado a otros países. De hecho, se ha utilizado no solamente para robar datos de tarjetas de crédito, porque los usuarios los han introducido, sino también en algunos casos, en el caso de dispositivos Android, para introducir troyanos bancarios dentro de ese dispositivo y robar lo que son datos, no los datos de la tarjeta, sino directamente realizar transferencias bancarias. desde las aplicaciones de banca online.
Claro, es que es muy fácil caer porque cada vez hacemos todos más compras online, es decir, siempre estamos esperando de vez en cuando, ¿no?, algún paquete en casa de una compra que hayas hecho a través de internet, y de pronto te llega SMS y te dicen algo de un paquete, puedes pensar que es el que estás esperando y es muy fácil, como nos dice Josep, caer. En cualquier caso, la regla de oro para no ser estafados es no dar nunca el número de nuestra cuenta bancaria ni de nuestra tarjeta de crédito antes de tiempo, pero ¿qué tenemos que tener claro para así darlas? ¿Cuándo sabemos que una compra es segura y que aunque estemos dando ese número de nuestra tarjeta o número de la cuenta bancaria, no vamos a ser estafadas?
Bueno, ahí hay que recurrir siempre a tiendas de confianza, sean aquellas tiendas de comercios online de mucha reputación internacional o incluso aquellas plataformas que se están creando también del pequeño comercio en muchas ciudades, pues para apoyar precisamente estas compras más locales. Veremos que son empresas que suelen tener cierta reputación, aunque hay algunas que están muy bien suplantadas por parte de los delincuentes. Lo que nosotros tenemos que acudir es evitar acceder a esas páginas web desde enlaces que hayamos recibido por correo, a través de un SMS, a través de un sistema de mensajería o a través de un email, siempre introduciéndolas desde nuestro navegador, eso para empezar. Y después, con el tema de los pagos, pues hay que tener mucho cuidado intentando pues introducir los datos de tarjeta de crédito alegremente. Hay otras alternativas que nos hacen como de pasarela. Podemos crear, incluso nuestro banco nos permite crear tarjetas virtuales para solamente añadir el saldo que habíamos usado, o utilizar otras plataformas que llevan mucho recorrido, como es PayPal, en el cual nos hace un poco de cobertura en el caso de que haya algún incidente.
Es de todos estos métodos de pago que nos acabas de citar, ¿cuál es el más seguro?
Bueno, cuando más capas añadamos, mejor. Por ejemplo, ahora son muy populares, como he dicho, las tarjetas virtuales que nos generan nuestra entidad bancaria, como también otras tarjetas que, digamos, son de débito o monedero, que lo que hacen es solamente pueden retirar de esa tarjeta aquí el saldo que nosotros hemos introducido, con lo cual pues el alcance de un posible fraude queda muy limitado. Las otras plataformas tipo PayPal lo que hacen es, digamos, actuar un poco a la defensa, porque no compartimos los datos de nuestra tarjeta de crédito o nuestra cuenta bancaria con el comercio, sea legítimo o sea fraudulento, así que pues no pueden robarnos más dinero del que nosotros paguemos en esa transacción, y además podemos reclamarla.
O sea, que nos aconsejas entonces, Josep, utilizar los pagos a través de PayPal o la tarjeta virtual que nos hacen, o monedero, ¿no? Que donde tú pones, sí, previamente cargas con una cantidad y a partir de ahí vas pagando. Claro, en caso de que te estafen, dices, bueno, te van a hacer el menor daño posible, ¿no? Porque
efectivamente,
si has tenido 100 euros, si tenías 100 euros es lo que te van a robar, claro.
Se trata de conocer los riesgos y minimizar los daños. De esta manera pues estamos más cubiertos. Aún poniéndonos en la peor de las situaciones, sabemos que el daño va a ser limitado.
En cualquier caso, tenemos que andar siempre con mil ojos con todas las compras que hacemos a través de internet, que además pues lo utilizamos, un método de compra que utilizamos cada día más. Josep Albors, director de investigación y concienciación de la compañía de seguridad de SED de España. Gracias por acompañarnos y por darnos toda esta serie de recomendaciones.
Muchas gracias a vosotros.
El Black Friday, ahí que estamos ya en la última hora y se me traba la lengua, ¿qué diría aquel? Bueno, pues que tenemos esta semana ya encima de nosotros, que estamos con las ofertas, con los descuentos, que vamos a tener una semana en la que vamos a recibir muchos inputs, ¿eh? De tiendas, de empresas que nos van a decir que compremos ahora, que tienen unos precios más competitivos y nos podemos ahorrar pues una cierta cantidad. El caso es que de media dicen que en este Black Friday nos vamos a gastar entre 180 y 210 euros los españoles. En la situación actual, no todo el mundo, lógicamente, puede plantearse ahora mismo un desembolso tan importante. Pero en tu caso, ¿tienes pensado comprar algo durante esta semana de descuentos o prefieres ahorrar? Luis nos ha mandado su nota de voz. Nos dice que no necesita nada. Por ello, en principio, no tiene pensado comprar estos días de descuentos. Por su experiencia, Luis aconseja mantener la calma frente a los supuestos chollos.
No tengo previsto, en principio, ninguna compra extraordinaria. Vamos, no es porque tenga una preferencia por ahorrar, sino porque no creo que tenga ahora mismo ninguna necesidad por cubrir, gracias a Dios. De todas formas, yo aconsejo mantener la cabeza fría ante lo que supuestamente son grandes chollos, pensar, meditar, comparar y después, en base a todo eso, tomar una decisión.
Cabeza fría, nos dice Luis. Anika, en cambio, sí que va a comprar aprovechando los descuentos. Eso sí, hay una cosa que no le gustan de este Black Friday.
Pues sí, aprovecharé esas bajadas de precios comprando alguna cosa, pero de vestir o así en realidad no necesito nada nuevo. Y lo que no me gusta es que todo lo digan en inglés. Estoy hasta el gorro de oír hablar en inglés en España.
Pues Anika, tienes toda la razón. Si es que me trababa yo con el Black Friday, con lo fácil que es decir viernes negro, ¿no? Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000, 637-230000. No gastéis mucho, ¿eh? Si salís hoy de compras en esta jornada en la que arranca la semana del Black Friday. Mañana nueva pregunta aquí en Mediodía COPE y ahora llega Fernando de Aro para contarnos pues las cosas que van a tratar enseguida en la tarde. Fernando.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a irnos hasta Viena para saber cómo se está viviendo el inicio de este confinamiento. La verdad es que solo pensar en otro confinamiento a mí me recorre un frío por la espalda.
No
sé
también.
Si, no
a,
sé si
a
ti te pasa lo mismo.
Imagínate de nuevo en casa metidos.
Imagínatelo. Y vamos a hablar de la cuestión del pasaporte COVID. Si en la situación epidemiológica en la que está España es conveniente pedir o no pedir el pasaporte COVID. En el País Vasco los tribunales han tumbado lo que quería hacer el gobierno con el pasaporte COVID. Y también hablaremos de las comisiones bancarias. Es un asunto que nos importa a todos mucho porque nos cobran por muchas cosas y queremos saber si se pueden evitar o no evitar. Vamos a seguir también muy de cerca las últimas horas después de las elecciones en Venezuela. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ganado Maduro? ¿Han sido unas elecciones limpias o no han sido unas elecciones limpias? Van a ser algunas de las cuestiones que tratamos esta tarde, Pilar.
Esta tarde, concretamente en unos minutos, Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.